Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Hace falta una reforma de la educación en España, sin duda, de eso no hay duda. Este es el timbre con el que, bueno, a muchos alumnos se les convoca a clase. Y cuando esos chicos entren en clase, pues es probable que los estudiantes no escuchen al profesor, que haya ruido o desorden, o que el profesor tenga que esperar mucho tiempo a que los chicos se callen. Es también probable que los alumnos no puedan trabajar bien hasta después de que la clase haya empezado. Se tarda mucho en empezar las clases en España. ¿Por qué? Porque el clima escolar no es bueno, el clima en las clases no es bueno. Eso es difícil de cambiar, pero una reforma educativa quizá podría ir en esa dirección. Luego tenemos un problema con los programas. Los programas que estudian los chicos en España son muy largos y eso impide que se entre en profundidad. Y eso, bueno, va en detrimento. Eso significa que al tener que estudiar mucho no se profundiza y se aprende menos. La tasa de abandono escolar temprano se ha reducido en España y esa es una buena noticia, pero todavía un 17%, o sea, de cada 100 chavales que tienen que estar estudiando, 17 dejan de estudiar. Y eso está por encima de los objetivos de la Comisión Europea. Eso sería motivo para hacer una reforma. Luego, el sistema educativo español tiene un problema porque no consigue superar, digamos, la situación socioeconómica. O sea, los chicos llegan a clase con una familia en la que hay pocos o muchos recursos. Bueno, pues los que tienen poco dinero, los que vienen de familias con poco dinero, generalmente tienen más facilidad para repetir. Eso significa que la escuela muchas veces no sirve para lo que una escuela sirve cuando funciona, que es para nivelar las oportunidades. Si tú, por venir de una familia pobre, tienes más facilidad de repetir, es que algo no está funcionando. Luego hay que ver lo que está pasando con la FP. La FP, que es sustancial en un país moderno como el nuestro, sigue siendo, bueno, pues una opción estigmatizada como la fórmula para los que son más torpes, cuando no tiene por qué ser así. En 2012 se intentó impulsar la formación profesional dual, que consiste en que los chicos se formen en las clases y se formen también en las empresas. Pero desde hace 8 años no se ha desarrollado adecuadamente la regulación de la formación profesional dual. No se ha prestado atención, por ejemplo, al papel de los formadores de empresa. No se ha facilitado la incorporación a esta formación profesional de las pequeñas y medianas empresas. Los alumnos españoles, nuestros chicos, destacan sobre todo en PISA en competencia global, en la habilidad blanda de respeto hacia el otro. Alguna tarde nos hemos ocupado, Pilar Cisneros y yo nos hemos ocupado de esta cuestión. Los resultados en matemáticas, comprensión lectora y ciencias están todavía por mejorar. Un alumno medio español, si se enfrenta a un problema que tiene mucha información, numerosas variables y varios pasos intermedios, tiene dificultades para resolverlo. Eso, un alumno medio. Porque en cada comunidad autónoma las cosas son diferentes. Los resultados académicos entre una comunidad autónoma y otra son muy diferentes, teniendo un distrito universitario único. Hay algunas comunidades autónomas que tienen buenos resultados, otras no. Y en la gestión de los colegios todavía hay muchas cuestiones pendientes, porque todavía el sistema es muy vertical y le da poca autonomía y poca capacidad de compromiso y responsabilidad a los colegios. En 4 minutos no me da tiempo a contar todo lo que habría que cambiar en la educación española. Son muchas cosas y desde luego esta nueva ley que impulsa el gobierno no va a servir para ello. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Estamos pendientes también a esta hora, Fernando, del primer discurso del cardenal Juan José Omella como presidente de la Conferencia Episcopal ante la plenaria, en la que él ha asegurado que no es el momento de populismos irresponsables e ideológicos, sino de trabajar juntos por el futuro. Es momento de unidad y de buena política. Faustino Catalina.
El cardenal Omella ha pedido no tensionar más la sociedad política con cuestiones que no sean prioritarias, tras recordar que la mejora de nuestras instituciones no pasa por el borrón y cuenta nueva ni por romper radicalmente el consenso, sino por trabajar unidos para mejorar el actual sistema democrático. No es por eso, ha dicho, momento para las divisiones ni populismos irresponsables e ideológicos, sino de cohesión y cordialidad, de trabajar unidos y mirar a largo plazo, liberándonos del cortoplacismo de las elecciones o de la bolsa. Y es el momento de la unidad y de la buena política, de recuperar el espíritu de la concordia de la transición y no caer en el virus de la polarización que impida el diálogo con quien piensa diferente. Palabras de Omella, que ha comenzado su discurso con un emotivo recuerdo a las víctimas del coronavirus y su solidaridad con quienes más sufren sus consecuencias económicas, sociales y laborales. Un discurso que continúa a esta hora en la sede de la Conferencia Episcopal y que ya escuchamos.
Han provocado que las colectas hayan menguado. A no pocas parroquias ya les está costando llegar a fin de mes, y en las diócesis están saliendo al paso con planes de emergencia.
Son las palabras en directo del cardenal Juan José Omella ante la plenaria de la Conferencia Episcopal. Y la Comisión Europea cerrará en breve un acuerdo para comprar la vacuna de la farmacéutica norteamericana Moderna, que, como te estamos contando en COPE, va a tener un 94,5% de efectividad. Además, ha anunciado que ya ha cerrado un contrato con otra empresa. Corresponsal, José Luis Concejero.
Y ya son oficialmente 5 los contratos que la Unión Europea ha firmado con distintas farmacéuticas para garantizar el suministro de dosis una vez que haya una vacuna autorizada. El último, un contrato con una multinacional que le va a permitir a Europa contar con 405 millones de dosis. Por cierto, que Bruselas también ha anunciado que en los próximos días firmará un contrato con Moderna, empresa encargada de la vacuna que hoy hemos conocido tiene una efectividad del 94%. Estamos trabajando en el contrato con Moderna, ha dicho la presidenta de la comisión, esperemos que pronto esté listo. El último paso es la autorización de la Agencia Europea del Medicamento. Después habrá que producir en masa la vacuna y comenzar su distribución.
Y sin duda que la vacuna esté cada vez más cerca y además con ese grado de efectividad, pues es una excelente noticia, aunque debemos ser prudentes, como nos ha aconsejado aquí en la tarde de COPE Amós García Rojas, presidente de la Sociedad Española de Vacunología. Javier Atar.
Es un gran paso, pero debemos mantener cierta calma, puesto que ninguna de las dos farmacéuticas ha publicado sus resultados en revistas científicas, como se suele hacer en estos casos, y como ha recordado García Rojas, eso sí, está convencido de que es el único instrumento que nos va a permitir controlar la pandemia.
¿Cuál es la alternativa? ¿El sufrimiento? ¿El dolor? ¿El impacto sobre la situación económica? ¿El llanto por los fallecimientos? Creo que esa alternativa es la posibilidad de tener un efecto secundario mínimo. Va a prevalecer y por lo tanto va a prevalecer el hecho de evitar ese horizonte negativo.
Si tenemos vacuna, dice, es porque los organismos reguladores las autorizan y eso las convierte en eficaces. Pero lo que no deben caer las farmacéuticas de cara a los ciudadanos, comenta García Rojas, es en dar la sensación de que están en una carrera en la que solo importa ser el primero y no la seguridad.
Y en los deportes, Sergio Ramos evita la rueda de prensa previa al España-Alemania. Luis Munilla.
Sí, mañana España se juega en Sevilla ante Alemania la clasificación para la final a 4 de la Liga de Naciones. Sergio Ramos estaba anunciado para comparecer esta tarde en la rueda de prensa oficial junto al seleccionador Luis Enrique, pero finalmente será Rodrigo quien lo haga en lugar del capitán. Sergio Ramos ha preferido evitar la comparecencia, como ha contado Miguel Ángel Díaz en COPE, ante el previsible aluvión de preguntas sobre su renovación con el Real Madrid, que sigue sin concretarse a pesar de que termina con contrato el próximo mes de junio. Vamos hasta la Copa de Maestros del tenis porque Novak Djokovic ya tiene la primera victoria en su casillero, Ángel García.
Novak Djokovic ha demostrado por qué es el gran favorito en esta Copa de Maestros de Londres, ganando con mucha autoridad al debutante, al argentino Diego Schwartzman, por 6-3 y 6-2. Gran partido del serbio, que va a ver ahora como en el otro partido del grupo, a partir de las 9 de la noche se enfrentan el ruso Medvedev y el alemán Zverev.
Volviendo al fútbol, el Real Club Deportivo Español ha comunicado un positivo COVID en un test rápido de antígenos. Hay dos contactos estrechos, uno tenía ya anticuerpos y el otro ha sido aislado a la espera de un PCR. Y mañana tenemos el España-Alemania, como decimos, para seguir vivos en esa Liga de Naciones. La noticia es que se ha suspendido el otro partido del grupo, el Suiza-Ucrania, por 3 positivos COVID en los ucranianos.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, 17 grados en la Puerta de Alcalá en este lunes de tarde soleada. Mañana nos esperan nieblas matinales y temperaturas en ligero descenso. En cuanto al tráfico, fluidez y normalidad en las entradas y salidas de la capital. Ya tenemos los datos actualizados del COVID en la región. Hay 324 casos nuevos de coronavirus, de los que 146 corresponden a las últimas 24 horas. Son 4 menos que ayer. El número de fallecidos es de 25, uno menos que este domingo. El número de hospitalizados en planta aumenta en 55 respecto al día anterior, situándose en 2.088. Y el de pacientes en UCI baja en 35 hasta los 406. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vamos a ver cómo ha comenzado la semana el ojo de halcón que todo lo ve, el épico, indómito y siempre mítico Juan Solo.
Hola Pilar, bueno, pues lo he empezado a tope. No se puede empezar una semana de otra manera, ¿no? Con energía,
o sea,
digo
pero,
yo.
Vamos, al máximo, ¿no?
Al máximo, como
fuerza,
siempre.
De fuerza, de energía, de ganas.
Eso, de ilusión, nos ha faltado ilusión. Pregunta para ti, ¿eres Venga. Aficionada a los juegos de azar?
La lotería de Navidad, hombre.
A eso, sí, porque así clásico, dicho, parece ¿no? que eres sí. casi
Claro,
ludópata.
No, es que claro, eso claro. Sí, me los juegos de azar.
Suena mal, sí. Vamos a ver, yo también, como tú, juego a la lotería de Navidad, que por cierto, ya lo decimos, este año va a tocar la de COPE.
Sí, ¿no?
Acabo de hacer esto porque ahora sé que hay miles de oyentes que están diciendo, tengo que pillar el número de COPE, o sea, y si toca, pues esto es lo que pasa. Si tú dices que llevas un número, la gente quiere jugar a él. Hecho la primitiva.
Todos queremos que nos toque la que jugamos, ¿eh?
Por supuesto,
y la de nuestra empresa, obviamente.
A mí me revienta.
Y siempre decimos, este año va a tocar aquí. Otra cosa es que toque.
Mira, me voy a confesar, me revienta ver en la administración de la lotería de Navidad a la gente que le ha tocado con el cava y dando saltos. Digo, pero a mí no me ha tocado, déjame comer.
Bueno, pero hay que compartir la ilusión de los demás, así, ¿no? Decir eso es de hater, nada.
Pues nada, no puedo con ello. No. Bueno, que juega la lotería de Navidad solamente, hecho la primitiva, pero admito, soy un perdedor, como le dicen a Donald Trump, ¡loser! Soy un perdedor porque lo primero que hago no es comprobar los números de la combinación, no, me voy al reintegro, digo, por favor, por lo menos que no lo pierda todo, o sea, esa es mi esperanza.
Por lo menos, ¿no?
Luego está la Euromillones, que me tiene frito porque es como la inteligencia, que está muy mal repartida.
Eso es verdad.
Totalmente.
Pues sí, es mucho dinero, pero claro, le toca
claro,
solo a
tienes
uno,
tres
a dos,
y dos y dices, pero o sea, que me llevo 11 euros por todo esto, nada, es una birria. Y a veces voy al casino, pocas, pero me encanta ir a observar a la gente, es una cosa que me apasiona. La gente cómo juega, cómo se comporta, en fin, me gusta, ¿no? Y lo de los chinos en el casino es alucinante, porque tienen una pasión por el juego, es entrega, yo creo que es algo cultural, porque, amigos oyentes, aunque no vayáis al casino, seguro que los habéis visto en la tragaperras del bar de vuestro barrio, ¿no? Hay con una constancia echando fichas, como si fuera un trabajo, pero en el casino apuestan ya de manera industrial. Bueno, no te preocupes, chaval, porque eres pequeño para ir a un casino. Te lo voy a explicar con el ejemplo de la ruleta. Vale, la ruleta. Pues te vas a la ruleta. Yo, como mucho, me juego en una tirada de ruleta 5 euros. Como mucho, que son dos fichas de 2 euros y medio.
Mucho me parece ya, pero bueno, allá tú.
Bueno, o sea, pero porque si me pongo en una mesa y me dice el croupier, no, esta mesa es de fichas de 5 euros... Yo digo, oh, lo siento amigo, vas demasiado fuerte para mí.
Bienvenidos al mundo de tacaños extremos.
No, que no me gusta perder el dinero, ya hasta lo hago por divertirme y por reírme. Bueno, pongo mis dos fichas y, como todos, tú juegas a la ruleta y vas siguiendo las vueltas de la bolita con la vista, a ver dónde para. Los chinos del casino, para empezar, se juegan en cada tirada 2.000, 3.000 euros sin problema. Lo siembran todo de fichas y cuando la bola echa a rodar, atención... se van, no lo miran. Dices, ¿porque se ponen nerviosos? No, porque les aburre, porque aprovechan y se van a la mesa de al lado para seguir apostando. Es como una cadena de montaje, no hay que perder un segundo.
Por el amor de Dios, señor, ¿qué más podían hacer?
Hombre, pues quedarse a ver la bolita como hacemos los demás, ¿no? Que ahí es donde está la emoción, dices, a ver si gano, si pierdo. No, ellos están en otra mesa, a lo suyo. Y al rato se pasan por esta mesa a recoger las ganancias. El croupier, como todo es muy legal, el croupier pues tiene sus fichas apartadas, les dice, pues mira, has ganado 7.000 euros o lo has perdido todo. Y a ellos les da igual, se ponen a apostar otra vez y otra vez. Empieza el ciclo. O sea, para ellos el juego no es diversión.
Quiero dominarlo, hacerlo mío, aunque luego me aburra y me estorbe y llegue a odiarlo.
¡Odiarlo!
Una obsesión.
Pues sí, sí. Vamos a ver, tú a un chino le regalas unos juegos reunidos y se apuesta hasta la camisa, lo que sea, al pony, lo que sea. En fin, ¿por qué os he contado todo esto? Bueno, pues para que tengáis datos que os permitan asimilar la siguiente noticia, porque si no, el cerebro se os puede colapsar. Atención a esto, Pilar. En China ha surgido una nueva pasión a la hora de apostar, la colombofilia.
Colombofilia es la afición a las palomas mensajeras.
Efectivamente.
Pues, a ver, que lo expliques.
Pues los chinos apuestan un pastizal a carreras de palomas.
¿A carreras de palomas?
Sí, pero volando, se entiende, porque corriendo.
Bueno, abuelos de palomas, vale.
Claro, porque corriendo las palomas sería un espectáculo muy deprimente. Para esto solo valen palomas mensajeras, porque las otras, las que cagan todos los monumentos de la ciudad, son demasiado tontas para volver.
Ya veo que
estas
no te gustan especialmente.
Las tengo mucha manía y ya cuando se te posan en la ventana, sí. A las 7 de la mañana, bueno, no veas qué alegría. El problema de las palomas
que te,
es
que... ¿Te han dejado algún regalito en la cabeza alguna
sí,
vez?
Sí, no, en la cabeza, en el coche.
En el coche.
En todas partes. En el pollito de la ventana. El problema de las palomas es que no son comestibles. Si no, se me ha acabado el problema rápido. Pero bueno, ¿qué hacen los chinos con las palomas? Bueno, las tienen encerradas en el palomar y luego la sueltan a cientos de kilómetros de distancia. Y la primera en regresar al palomar, pues es la que gana.
Claro, eso lo simplifica todo.
Pues es un juego muy sencillo, vale. Y dices tú, bueno, ¿y cuánto tarda en llegar una paloma que has soltado, por ejemplo, a 500 kilómetros? Mucho menos de lo que crees.
Algunas son capaces de recorrer del tirón miles de kilómetros.
Pues exacto. Que no tengo ni idea, ¿cuánto?
A pues ver. Se ha hecho la prueba. Un señor ha soltado una paloma a 350 kilómetros por carretera.
¿Sí?
Y la paloma ha llegado antes que él a su casa, porque la paloma vuela en línea recta, no tiene que hacer el recorrido de la carretera. Lo que el señor ha hecho, 350 kilómetros, la paloma viene a ser 280, como 3 horas y poco. Las palomas vuelan
mucho,
muy rápido.
¿No?
Sí. La paloma tiene una constancia a la hora de volar, la paloma mensajera, digo. A ver, esto así contado, vale, pero como juego que tú sigas... Pues no es apasionante, porque claro, ¿tú qué haces? Esperas 3 o 4 horas a que la paloma llegue. No vas viendo la progresión, no hay adelantamientos, como en la Fórmula 1 o como en una carrera de caballos.
No hacen trompos no por hacen ejemplo, con la lluvia, ¿no? Y dice, anda, mira, que se va a salir.
La paloma no hace trompos, efectivamente. O sea, si no has ido nunca a una carrera de caballos, las has visto en la tele, en las películas, que vas ahí, va, vamos Gandul, sí. Vamos Gandul, todos corriendo.
Le saca una cabeza. Luego,
la curva,
mira,
le saca una cabeza.
Mira, adelantando la curva.
Eso es, recta final, vamos Gandul. Pasan todos y dices, ha ganado. Y entonces ves al protagonista de la película que hace... ¡Ah! Y rompe los tickets, por si no te había quedado claro que había perdido. Los rompe. Y luego, ¿qué hace cuando rompe los tickets? ¡Los tira al suelo! ¡Mal! Una cosa es que pierdas y otra es que seas un guarro, ¿de acuerdo? Esto pasa en todas las películas. Pero bueno, nos centramos en la carrera de palomas. Para ganar una carrera de palomas, pues influyen varios factores. Uno es la suerte. Influye mucho. Por ejemplo, que a tu paloma no se la coma un halcón.
No, hombre, por favor.
Bueno, es que esto puede pasar. Que no la absorba la turbina de un avión. Que esto también pasa. O que por el camino no se encuentre a una abuelita con una barra de pan.
Y decida quedarse allí un rato tan a gusto y tan tranquila, ¿no?
Que las abuelitas están ahí echándole pan a la paloma. Señora, no le haga eso, pero bueno, son ratas.
Yo también
conadas.
Me quedaría. Pero no
en
digas
fin.
Eso, pobrecita.
Son porque transmiten muchas enfermedades. Bueno, pero bueno, también es muy importante para ganar una carrera de palomas el ejemplar. el pura sangre. O sea, que sea una campeona.
¿A que también hay palomas pura sangre?
No, es que a eso vamos. Todo esto es un preámbulo para que entendáis la noticia.
Preámbulo.
Porque si no diríais, venga Juan, solo esto te lo has inventado. No. Este fin de semana se ha batido un récord mundial. Un ciudadano chino, de donde si no, ha pagado un pastón por una paloma de carreras, de nombre Kim, paloma de carreras. Y ahora te pregunto, Pilar, porque no te he puesto la cifra, para que adivines, ¿cuánto crees tú que ha pagado este señor chino por la paloma campeona?
Y es que no tengo, es que ni...
No, di una barbaridad que digas, venga, hombre, es imposible.
Pues 1.000 euros.
1.000 euros por una paloma. ¡Ay, Pilar!
No sé.
Bueno,
que no
te has
ni
quedado.
De esto. Me quedé alucinando con toda la historia.
Te has quedado un poco lejos. Este señor ha pagado por la paloma campeona 1.600.000 euros.
¿Pero qué dices?
1.600.000, pero lo fuerte es que la puja empezó por 200 euros. O sea, ¿cómo llegas de 200 a 1.600.000? Pues porque cuentan que en la última media hora, dos compradores chinos se enzarzaron ahí en una guerra de pujas. Te la llevas tú, me la llevo yo, te la llevas tú, me la llevas tú. Y llegaron a 1.600.000 euros por un pájaro gordo. O es que es así, hay que decirlo así. El récord anterior lo ostentaba un macho, Arturo, por el que se habían pagado el año pasado 1.200.000 euros, que tampoco es moco
qué
de pavo.
¡Qué barbaridad! Pero bueno, claro, es que no, puede, no doy crédito a esto.
No, yo tampoco.
¿Eh?
Vamos a ver. Vamos a recapitular. Un señor chino se ha gastado 1.600.000 euros en una paloma que, por cierto, solo ganó una carrera en 2018 y después se retiró.
Has perdido el juicio.
Dice, pero bueno, ¿dónde está el sentido en esto? Bueno, a lo mejor ha comprado la paloma como inversión para que ponga huevos campeones.
Ay,
no lo sé, como es una
hembra. Ya no salgo de mi asombro, sé que me da igual lo que me digas.
Claro, te gastas 1.600.000 euros en una paloma para que luego pase volando por el sembrado de alguien y le meta un perdigonazo, porque esto te puede ocurrir. Y ahora viene la traca final. ¿Cuánto apuestan los chinos a las carreras de palomas? Porque
yo
si alguien
ya no
invierte,
digo, ya no juego más a las adivinanzas.
No, vamos a ver, Pilar.
Dímelo,
es que si
tú.
Alguien invierte este dineral en una paloma de carreras, dice, pues las carreras de palomas se tienen que pagar muy bien. No tenemos el dato de lo que invierten los chinos, de lo que se apuestan los chinos en las carreras de palomas, pero sí que he averiguado que el premio por ganar una carrera de palomas puede llegar a los... Atención, 40 millones de euros.
¿Y para qué
40 millones de euros
a la
por ganar?
¿Juega las palomas, Juan?
No, es que he buscado. El presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla en
qué
cultura
barbaridad.
Al año es de 14 millones. O sea, tres veces ese presupuesto en una carrera de palomas. Una, claro, es normal que te gastes eso en una paloma. Te digo una cosa, mira, si se divierten, a mí que los chinos apuesten a las palomas me da igual. Mientras no les dé por comérselas, que ahí empiezan los problemas. Pues todo tranquilo.
Pero bueno, yo es que no doy crédito a esta historia tremenda. No sabía nada de esto, ni que había palomas de carreras, ni que eran capaces de pagar semejantes cantidades, que me parece una
descubrimiento.
Barbaridad.
Descubrimiento, sí.
Ay, Juan Solo, el gran descubridor. Bueno, hasta mañana, adiós.
Hasta mañana.
Pues fíjate, los bancos de alimentos han pasado de ayudar con sus recogidas anuales a 1.100.000 personas a tener que hacer frente este año a las necesidades de 1.800.000, porque la pandemia está pues haciendo que aumenten las colas del hambre, como bien sabes. Esta mañana comenzaba su campaña anual, que este año va a ser bastante diferente debido también al coronavirus. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tú has estado esta mañana en un supermercado para ver cómo era el comienzo de la campaña de donación de este año. ¿Qué te has encontrado?
Bueno, la campaña está siendo totalmente distinta. El año pasado, recordarás que por estas fechas encontrábamos que había decenas de voluntarios con sus petos verdes en las puertas de los supermercados, recogiendo esos paquetes de alimentos que íbamos depositando en sus cestas. Era como una fiesta donde ellos mismos te animaban a colaborar y luego pues te agradecían que lo hicieras. Esta mañana lo que he visto son carteles informativos, eso sí, y la buena disposición de los cajeros como Luis, que me explicaba cómo podía hacer este año la donación al pagar mi compra. Escucha, es así de fácil.
Sí, es para donar. que otros años hay gente informando y eso no hay nadie, ¿no?
No, ahora no, entiendo mejor un poco por las medidas, tipo eso nos han repartido nosotros.
Vale. A ver, ¿en qué consiste?
Nosotros tenemos aquí
unos códigos de barras, depende de lo que usted quiera aportar, es nosotros metemos el código. O si prefiere otra cantidad, existe este código.
Ajá.
Ya usted como...
Vale, quiera. Y luego, ¿qué me figura en...?
Esto se le hace, que se le hace antes de, del cobro.
Vale, vale.
¿Me interesa?
Ah, pues mira, ponme este código. ¿Te pago entonces con tarjeta?
Ahora.
Y ahora, Pilar, en mi ticket de compra figura ya esa donación después de que la máquina leyera un código de barras con la cantidad que cada uno quiera aportar. Pues, hay seis códigos, de un euro, de tres, de cinco, de diez, de 25, de 50 o de la cantidad que tú elijas. Bueno, qué es fácil, muy cómodo, ¿no? Sí, es muy cómodo. Pero es que también lo es el poder colaborar desde la web granrecogidadealimentos.org, donde tienes esas mismas opciones para hacer tu donación en un proceso que es muy intuitivo y muy fácil de hacer.
O sea, que los cambios en la campaña de este año entonces van a servir para evitar el contacto entre los clientes y los voluntarios del Banco de Alimentos. Otros años están ahí, al pie del cañón, para ayudarnos a hacer nuestra aportación. No los vemos en esta ocasión, entonces, Maribel.
Les vamos a ver solamente el fin de semana, viernes, sábado y domingo, pero ya te digo que no recogerán paquetes, ni botellas de aceite, ni kilos de arroz, ¿no? Como hicieron en años anteriores. Solo nos van a informar sobre la forma en la que podemos colaborar. Es como te acabo de explicar, al pasar por caja a través de la web, pero es verdad que hace falta insistir y que las cajeras pues no siempre tienen tiempo para darnos estas explicaciones, sobre todo cuando acuden más clientes a estos establecimientos. Por eso se van a centrar en el fin de semana y allí va a estar este año otra vez Laura. Es una universitaria que estuvo echándoles una mano el año pasado y que nos contaba en COPE que piensa seguir haciéndolo siempre que haga falta.
Este es el segundo año que participo como voluntaria y bueno, la verdad es que este año sí que nos han dicho que es todo muy diferente. En vez de trabajar con la comida, recoger la comida que la gente dona, pues este año lo que tenemos es un poco que informar de cómo se dona. Este año es a través de donaciones que se hacen en la caja cuando la persona va a pagar en caja su compra. El cliente puede elegir la cantidad que quiere donar y todo eso va directamente a Banco de Alimentos para que puedan seguir ayudando a las familias.
Bueno, entonces, Maribel, por concretar y por resumir, o sea, es tan sencillo como lo que tú has hecho cuando pasas por la caja, es decir, tú haces tu compra y sin necesidad, como otros años, de comprar físicamente pues todos esos productos para luego dejarlos fuera, ¿verdad?, en esos contenedores que había con los voluntarios, directamente en el ticket de compra ya puedes colaborar y si no, acudiendo a la web, desde luego que tienes toda la información y ese voluntariado que sí, entonces, te estará informando los fines de semana. Eso no va a faltar, creo que es conveniente decirlo porque, bueno, pues es mucha gente, ¿verdad, Maribel, la que necesita ayuda? El Banco de Alimentos necesita recaudar y recoger cuantos más alimentos mejor. Y vamos a colaborar todos, Maribel, porque de eso se trata, que hay mucha gente que depende de ellos, ¿verdad?
Mucha gente y además este año mucha más gente necesita, no han parado ni en verano y creen que la Navidad, lo saben ya, va a ser muy dura para todas estas familias que lo
Recordemos
necesitan.
Esa web granrecogidadealimentos.org por si necesitamos más información de cómo colaborar en esta gran recogida de alimentos. Gracias, Maribel, buenas tardes.
A ti, hasta luego, Pilar.
Es momento ya para los consejos de Securitas Direct. Paloma Serrano, buenas tardes.
Hola, Pilar, otra vez, fíjate, estaba pensando en los niños de Rosa, el churri de Patricia. En fin, que todos tenemos a alguien cerca a quien proteger, a quien que queremos especialmente. Bueno, pues te voy a decir que pueden estar todos protegidos las 24 horas del día, porque estén donde estén, instalando, eso sí, la alarma de Securitas Direct. Y te preguntas, ¿por qué? Pues porque la alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, ha desarrollado Guardián Verisur. ¿Para qué? Pues para que desde su app, en caso de emergencia, siempre tengas disponible las 24 horas a un equipo de profesionales para mandarte la ayuda que necesites y acompañándote siempre en todo momento. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama al 900-666-777 o calcula online securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Y Y en esta tarde de lunes con los oyentes, contigo, que nos estás escuchando, hablamos de cómo fue tu pedida de mano. Original, curiosa, sencilla, seguro que fue una sorpresa, ¿o no? Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen
bueno,
los oyentes?
Hablábamos antes de la pedida,
¿modelo
digamos...
¿Modelo estadounidense o modelo tradicional español?
Pues mira, hablábamos antes de la pedida, digamos, tradicional, y en muchos sí. casos sí es verdad que se sigue
visto,
haciendo.
Has
¿sí?
visto, ya te lo sí, estábamos sí. diciendo, Pilar y yo.
Anda. Sí.
Buenas tardes a la gente. Yo quisiera decir que sí sigue existiendo la pedida de mano oficial, ¿eh? Yo le pedí a mi mujer la mano un día cenando, una cena especial que lleva un restaurante, pero después organizamos en casa de mi suegro, fuimos las dos familias juntas, me regalaron un reloj, mis padres regalaron a ella los pendientes con los que después se casó. O sea, que eso sigue existiendo y además todos mis amigos y mis conocidos lo hacen, ¿eh? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahí lo tienes. Sí, a lo tradicional. Y...
las dos cosas, ¿no? Primero, obviamente, hay una pedida privada, sí. lógico, y luego ya con la familia, y se sigue haciendo, sí, sí.
Y respecto a la privada, respecto a esas pedidas de mano especiales, nos vamos, por ejemplo, hasta Extremadura.
Durante este año pasado hemos estado enseñando la cueva de Maltravieso de Cáceres, en donde se han encontrado las más antiguas pinturas de la humanidad. Bueno, pues durante este programa de visitas tuvimos la oportunidad de que una de las veces que realizamos la misma, uno de los visitantes, que éramos solamente cuatro por turno, le pidió en matrimonio a su esposa con su alianza guardada en el bolsillo previo a nuestra comunicación, delante de la mano pintada más antigua de la humanidad, que tiene 66.800 años.
Eso tenía un mensaje, ¿eh? La cueva, la mano, la pintura, eso quería decir algo, ¿eh?
Bueno, que la gente lo cuida mucho esto y lo
tiene. Sí, 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 pero bueno, que cuidándolo, trabaja, Pilar, ¿eh? Que le quería decir algo en la cueva. Claro,
bueno, para toda algo. La vida y más allá,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí, mi decir, mano estará para al lado siempre. De la tuya, yo no sé, claro. algo significaba eso, ¿eh?
Pues qué bonito.
Qué original, sí. qué bonito, ¿qué? No me extraña que sí. se quedara sorprendida. Bueno, pues estas pedidas de mano, la tuya... la que fuera para ti, obviamente la mejor, la especial, la más original seguro también, bueno, en fin, que nos la cuentes si quieres, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Seguro que usted, como yo, conoce a alguna persona que ha dado positivo por coronavirus.
A alguien que ha perdido un familiar.
Todos hemos visto las imágenes de hospitales colapsados.
En España no estamos en estos momentos para fiestas.
Ni en la calle, ni en los pisos.
Vivimos días muy duros.
Y en las próximas semanas nos jugamos mucho.
Nos jugamos tu trabajo, el de tus padres, el de tus amigos.
Nos jugamos el futuro. Tu futuro.
Nos jugamos tu salud, la de tu familia.
Recuerda, el coronavirus va en serio.
Ahora se trata de frenar los contagios.
Por eso te pedimos responsabilidad.
Porque para nosotros tú eres lo más importante.
Gracias por cuidarse.
Gracias por ser responsable.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma, les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil, que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar. Para que te sientas cómoda con lo que eres, Fluchos. Comodidad absoluta.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En los últimos días hemos hablado mucho en España de desinformación y de fake news, de noticias falsas. Hemos hablado mucho porque el gobierno, bueno, ha querido crear, digamos, una institución que controle esa desinformación, esas noticias falsas, más que una institución, digamos que es una coordinación entre ministerios. Esto ha sido objeto de polémica política porque, bueno, según algunos críticos, no suponía suficiente garantía para la libertad de expresión, que es una libertad fundamental en democracia. Pero el debate ha servido para sensibilizarnos más sobre qué son las noticias falsas, qué es la desinformación. Quien sabe de esto casi todo es David Alendete, que es corresponsal en este momento del ABC en Washington, que bueno, él tuvo ocasión de comprobar muy directamente cómo el sistema de desinformación funcionaba en todo el intento de secesión de Cataluña. Ha sido, digamos, convocado en una comisión que se celebró en el Reino Unido sobre las noticias falsas para que informase sobre esta cuestión. Cosa curiosa, ¿no? O sea, un periodista español que acaba informando en el Parlamento británico, pero que no informa en el Parlamento español porque en España no se había creado o no se ha creado ninguna comisión. Y David, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Muchas gracias.
David, vamos a ver. Tú cuentas en tu libro Fake News, la nueva arma de destrucción masiva, que en un momento determinado tú te das cuenta que esa guerra de desinformación se está produciendo en Cataluña y que esa guerra, que esas fake news están saliendo de Rusia. ¿Cómo se identifica una pista tan complicada? ¿Cómo fuiste acumulando indicios de que se estaba produciendo esto?
Pues los indicios llegaron desde bastantes vías, ¿no? Lo más importante es que yo llevaba mucho tiempo, porque yo antes fui corresponsal aquí en Estados Unidos y en Oriente Próximo, y llevaba tiempo siguiéndole la pista a determinados medios públicos rusos, uh-huh, es decir, financiados con dinero del Kremlin, que publican en español, ¿no? Y llevan mucho tiempo publicando desinformación, pues sobre todo contra Estados Unidos, contra la Unión Europea, contra la OTAN. Estos son los adversarios geoestratégicos de Rusia de toda la vida, ¿no? Pero también empezaban a publicar información dudosa, de dudoso origen, en América Latina, ¿no? Y pues, sobre todo defensa del chavismo, defensa del régimen cubano, ataques a Macri en Argentina, ¿no? Mezclado con información veraz, ¿no? Pero había puntos de información de dudosa procedencia, ¿no? Entonces, en el 1 de octubre de 2017, en las semanas anteriores,
sí,
vimos un pico de actividad y sobre todo de manipulación en cuanto a la narrativa de qué era en realidad aquel referéndum, ¿no? Y aquello es lo que me llevó un poco a investigar cómo se estaba publicando mucha información muy dudosa sobre el Estado español y sobre la crisis de la independencia, ¿no?
Cuentas también que Assange, el hombre de Wikileaks, en un momento determinado te pone en el foco y te empieza a, digamos, criticar. ¿Existe una internacional de la desinformación? Es decir, ¿Rusia está organizada con Assange, con otros elementos, o este es un fenómeno con mil cabezas?
Es una excelente pregunta. ¿Sí? Rusa, ¿no? No es la única, ¿eh? Pero hay una órbita rusa. Recordemos que Edward Snowden, que fue quien robó los documentos de la Agencia de Seguridad Nacional aquí en Estados Unidos, está en Rusia, está en Moscú. No olvidemos que Assange ha presentado, y yo estoy convencido, le he pedido pruebas a él para poder corroborar esto, pero que ha recibido dinero del Kremlin para presentar algunos programas que se han emitido en algunas de sus televisiones, ¿no? Pero esto es algo que todavía falta porque él es muy opaco en eso, ¿no? Luego, esto tiene unas ramificaciones tremendas, ¿no? ¿Una red organizada? No lo sé. ¿Que el juez de Assange es Baltasar Garzón? Está claro. ¿Que Assange se reunió con Oriol Soler, que fue arrestado por la policía, por la Guardia Civil, perdón, en la investigación que está llevando el juez en Barcelona, y que este señor fue a verle en noviembre de 2010? Sí, mensajes idénticos en Twitter, ¿no? Pues también, también.
Pero la desinformación no solo viene de estos centros que tienen voluntad de desestabilización. La desinformación puede provenir de Facebook, de Google. ¿Por qué las noticias falsas en redes sociales, en los grandes soportes tecnológicos, viajan con más rapidez que las noticias verdaderas? ¿Hay una voluntad de estas redes sociales de extender noticias falsas? ¿Es el peso de los algoritmos que hace que esto sea más transmitible?
Es la pregunta del millón y es la pregunta que se han hecho expertos y legisladores y políticos de todo el mundo. Yo creo que ahí hay una cosa que es muy fácil de entender. Hasta que las plataformas sociales de Internet irrumpieron, pues hace como una década, la comunicación de masas fluía en una dirección. Es decir, un medio con solvencia, como la COPE, un diario como Solvencia, como el ABC, otras radios, ¿no? Otros medios de comunicación, sí. Sabías que lo que te contaban era cierto, que luego cada medio tenía su línea editorial con la que podías comulgar más o menos, pero había
una clásica de medios.
Claro, unas garantías, ¿no? Y tú sabías que si se emitía alguna mentira o algún error, pues había una fe de errores y correcciones y tal. Desde que llegan las plataformas de Internet, digamos que el campo se nivela y todo el mundo puede tener una plataforma. Y en ese sentido, tú... China, también Cuba, muchos, Arabia Saudí, muchos regímenes no democráticos aprovechan, crean medios que parecen medios normales, pero no lo son, y cuya finalidad es... lo que ellos dicen, que ellos lo venden así, ¿no? Publicar puntos de vista alternativos. Yeah. Pero claro, si nos fijamos en lo que está haciendo en este momento Sputnik, que es un medio ruso, o lo que ha hecho algunos medios chinos, ¿es en realidad un punto de vista alternativo decir que el COVID, el coronavirus, es un arma biológica de Estados Unidos? Esto se ha publicado, ¿eh? Y sí, se ha publicado y bastante por estos medios.
Sí, pero por ejemplo, eso entra en Facebook, ¿no? Y en Facebook consigue una rapidísima propagación. ¿Es porque Facebook lo impulsa o porque las noticias falsas se compran más fácil que las verdaderas?
Es una mezcla de las dos cosas. Es decir, hay una respuesta tecnológica y una respuesta psicológica. Está claro que si nosotros vemos en Twitter o recibimos por WhatsApp un titular que dice el coronavirus, el arma biológica de Estados Unidos, vamos a leerlo porque es un punto de vista original, tan original que es mentira, ¿no? Y luego está la parte de que estas plataformas, digamos, estas tramas de distribución de desinformación se aprovechan de los algoritmos Y los manipulan para triunfar. Por eso, volviendo a lo que tú comentabas al principio de tu explicación del tema, por eso es tan equivocado el planteamiento que tiene el gobierno español en este momento.
¿Por qué?
Porque los únicos que pueden tomar medidas... Y se necesita regulación y presión sobre ellos, en colaboración con la Unión Europea y en colaboración con Estados Unidos.
No sobre los medios tradicionales,
querer,
claro.
Querer montar una especie de Ministerio de la Verdad en el que alguien en el gobierno sea el que vele por lo que es cierto o no es cierto es realmente nefasto, ¿no? Eso no es la solución a este problema. Al revés, eso añade todavía más gravedad a esta crisis, ¿no? Sobre todo con el control que ha demostrado este gobierno en la actualidad sobre determinados medios de comunicación y, sobre todo, siendo como llegó Pedro Sánchez al gobierno con un invento del que se ha escrito algo que se llamaba PSOE Lab, que era también pues una especie de fábrica de creación de bulos y de desinformación para beneficiarle cuando era candidato a la Secretaría General del partido.
David, gracias por haber estado con nosotros, gracias por tu trabajo, sin duda muy esclarecedor. O sea, uno repasa las páginas de tu libro y se le ponen los pelos como escarpias de lo que significó, digamos, de poderes oscuros todo el proceso independentista catalán.
Sí, que seguiremos... está judicializado en este momento, que eso es, eso es la, digamos que el juez es el que en este momento tiene entre sus manos la investigación.
Seguiremos hablando, ya nos contarás algunas cosas más. Otro día hablamos de cómo va el relevo en Washington. Gracias, David.
Gracias, hasta luego.
Pues mira, Pilar, este es un tema realmente interesante del que no nos cansaremos de hablar y analizar, porque bueno, es el signo de nuestros tiempos, ¿no? O sea, nos llegan datos por todos sitios, nos llegan informaciones por todos sitios y cada vez es más difícil saber qué es verdad, qué es mentira. Y bueno, esto no es gratuito, hay gente que está detrás, como dice David, y lo que ha inventado el gobierno, dice David, que es un gran experto, es curioso que lo hayan llamado al Reino Unido, al Parlamento Británico, a hacer una comparecencia y que nosotros no lo hayamos escuchado aquí como gran experto, pues eso dice mucho.
Tenemos un problema con los expertos en este país.
Exacto. O sea, cuando hay, no se convocan y en otros casos no existe. Bueno, hablamos de momias en Guanches.
Pues sí, fíjate, hablamos de momias porque siempre que hablamos de momias, además, se nos viene a la cabeza las egipcias, ¿no? Con sus vendajes, sus joyas, sus sarcófagos. Pero efectivamente, aquí tenemos nuestras propias momias, nuestros propios ejemplos.
Es seguramente la investigación más ambiciosa de todos los tiempos con momias guanches.
La gente piensa cuando hablas de momificación en Egipto, pero se queda muy sorprendida cuando se enteran de que esto lo hacían en Canarias.
Yo creo que la momificación canaria no tiene nada que envidiar a la momificación egipcia.
La razón por la que momificaban es un misterio.
La historia secreta de las momias. Las momias guanches.
Bueno, pues sí, las momias guanches originarias de Tenerife no tienen nada que envidiar a las momias egipcias porque hablamos de una técnica única que tiene más de 2.000 años de historia. Bueno, un misterio que los científicos llevan intentando desvelar desde hace años con los pocos restos que quedan de la cultura aborigen canaria, con pruebas de ADN, con estudios radiológicos, con análisis de carbono 14, exámenes ultravioleta o reconstrucciones forenses.
Realmente tenemos algo espectacular.
Vamos a iniciar la reconstrucción del rostro de la momia guanche. Queremos saber cuál fue el aspecto real que tuvo en vida.
Existía en el barranco de Erques una cueva en la que en un momento determinado hubo 1.000 momias.
No se ha vuelto a saber dónde estaba localizada esa cueva.
Las momias tienen mucho que decir.
Una investigación que se desvela ahora en un documental, Las momias guanches, y donde se descubre el ejemplar único que está en el Museo Arqueológico Nacional, el mejor conservado que existe de su especie. Teresa Gómez Espinosa es la jefa del Departamento de Conservación del Museo Arqueológico Nacional. Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué diferencia a las momias guanches de las egipcias, que son las que parece que conocemos más? Es curioso, ¿no? No sé si porque hay más literatura, también más películas se han ocupado de ellas, pero ¿cuál es la diferencia?
Bueno, hay bastantes diferencias. Digamos que la similitud principal es el objetivo, preservar el cadáver en el más allá de la muerte. En eso los dos pretendían lo mismo, pero la momificación guanche, además de ser muy poco conocida por el público en general, tampoco tenemos, tenemos documentos de la época que, como pasa en Egipto, ¿no?, que nos describen cómo es un proceso de momificación, como nos contaba Heródoto o Diodoro de Sicilia, nos hablan de esos 70 días de proceso de momificación. La momificación guanche era un proceso bastante más corto, 15 días, según lo que nos cuentan los cronistas a partir de la llegada de los castellanos y de la conquista de Canarias. En estos 15 días sí tenían algunos aspectos en común, pero muy pocos. Las momias eran lavadas, igual que las egipcias, y después eran expuestas al sol. También recibían, eran ungidas con materiales orgánicos, hierbas, y todas ellas endémicas de Canarias, y también con materiales inorgánicos machacados como el lapilli o el picón, ¿no? Esto opta no solamente para perfumarlas, sino también para repeler a los insectos y a los insectos necrófagos. Sin embargo, la diferencia fundamental, aparte del tiempo que tardaban en esta es que los guanches no evisceraron nunca los cadáveres. La momia que conservamos en el Man, pues tiene todos sus órganos internos y el cerebro. No se extraían, es decir, no evisceraban. Ajá. Con lo cual es más difícil conservarlo. Esto es una diferencia muy importante con las egipcias. Por otro lado, pues tampoco las sometían a estos procesos en natrón y todo lo demás, ¿no? Sí es verdad que tampoco, una vez terminado este proceso, que utilizaban arena caliente, el propio sol, incluso hogueras y ahumados, ¿no? Una vez terminado este proceso que ellos denominaban mirlado, entonces ya es cuando la momia, que decía, la llamaban jajo, es envuelta en pieles fundamentalmente de cabras, pieles que ellos ya iban confeccionando en vida con su ganado, primorosamente cosidas, y creaban un fardo para proteger a la momia antes de depositarla en la cueva funeraria.
Y esta momia guanche que hay en el Museo Arqueológico Nacional, que es verdaderamente impresionante, ¿no? Tiene todos los detalles. ¿Cómo se ha podido conservar también después de tantísimos siglos, además con su traslado a Madrid? ¿Cuál es la historia de esta momia?
Bueno, la momia, sí, muy brevemente, la historia es un poquito larga, intento resumir. La momia se encuentra en el año 1763-64, se encuentra en la cueva, esta cueva que denominada la Cueva de las Mil Momias, porque los que la encontraron decían que había cientos de momias, no menos de mil. Entonces, ese mismo, en 1764, llega a Madrid. Deciden enviarla a la corte para que pudiesen ver cómo eran capaces los guanches de preservar sus cadáveres. Eligieron una que estaba especialmente bien conservada, porque como dice el documento en el que nos cuentan cómo encontraron la cueva, pues ni la punta de la nariz le faltaba. Y luego, a mí, desde el punto de vista de conservación, claro, la momia sufre en el momento que la sacas de la cueva, porque la momificación, hay un proceso de manipulación humana, pero el resto lo hace la cueva. Unas condiciones ambientales estables es lo que ha permitido que se conserven durante siglos, ¿no? Entonces es traumático desde el punto de vista de conservación la salida de la cueva, pero si además la envías vía marítima y en el siglo XVIII, en esas fechas, hasta la península, fíjate, pues muchas momias se perdieron en el camino porque se pudrían directamente. En ese mismo documento nos cuentan que venía en un cajón, pero protegida con algodón. O sea, ya tomaron unas medidas que de lo que hoy nosotros consideraríamos una conservación preventiva rudimentaria, ¿no? Una vez que llega a Madrid, la momia ya ha estado siempre, pues fue a parar primero a la Real Biblioteca, después, como se funda el Real Gabinete de Ciencias Naturales de Carlos III, es la época de Carlos III, claro. Entonces, en el Real Gabinete, que después pasa a denominarse Real Museo de Ciencias Naturales, pues ahí va ocupando diferentes sedes hasta llegar a lo que conocemos, lo que fue el anatómico o antropológico,
sí, sí.
Y ya de desde el que es en el Museo Nacional de Antropología, donde estaba desde 1910. En 2015, el Ministerio de Cultura pues decide hacer una readscripción de colecciones. Lo que había disperso de Canarias se localiza en el MAN, y entonces es cuando la momia guanche, este ejemplar maravilloso y único, lo recibimos en el museo.
Bueno, la verdad es que, como bien dices, Teresa, y además se nota la pasión con la que hablas, ¿no?, de esta momia, que es única y que tenemos la oportunidad de verla, de apreciarla en todo lo que vale, y que además ahora protagoniza también este documental, Las momias guanches, para que sepamos también, ¿no?, estas momias tan nuestras y tan desconocidas, la importancia que tienen. Así que desde luego les vamos a dar mucha más atención a partir de este momento. Teresa Gómez Espinosa, jefa del Departamento de Conservación del Museo Arqueológico Nacional. Gracias y buenas tardes.
Gracias, ahí os esperamos para que la disfrutéis.
Claro que sí, gracias. Es tiempo ya para Línea Directa. Paloma Serrano, buenas tardes.
Que podemos, Pilar, acercarnos al museo en moto perfectamente, porque si tienes moto, sigues al pie de la letra todas las normas que nos dan los expertos, como por ejemplo usar guantes, y debemos hacerles caso. Bueno, pero si hay un moto experto que te ofrece más por menos en tu seguro de moto, además de casco y de hacerle caso, hay que hacerles un monumento, porque a los moto expertos son Línea Directa, que te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. Llama al 917-700-700, 917-700-700, o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Rosado, ¿siguen llegando pedidas de mano?
Uy, siguen llegando. Ay. Oye, ¿y la gente que viaja a París a declararse a su pareja? Estoy sorprendida, ¿eh? Sí, 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 París sobre
bueno,
todo.
Bueno, 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 pues nada, me alegro de que la gente viaje a París, pero lo que más me gusta es que lo cuenten aquí, ¿eh?, que nos vayan dejando esos mensajes, sobre todo notas de voz, al 607-150-602. ¿Cómo fue tu pedida de mano? ¿Cómo la recuerdas? Por favor, queremos que nos lo cuentes, 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si ya puedes tener un televisor 4K, ¿por qué esperar?
Adelántate al Black Friday con los supertecnoprecios en El Corte Inglés, porque hasta el 18 de noviembre ya tienes un LG de 55 pulgadas NanoCell 4K por solo 699 euros.
Con 3 meses de seguro y envío gratis.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés y también en nuestra app.
Si lo quieres ya, lo tienes ya.
Queridos oyentes, les recordamos que hoy es lunes, excepto para el último ganador de Euromillones. Para él, no es lunes. Es el día de salir a dar una vuelta con la bici y descubrir un sitio nuevo. Porque cuando te toca Euromillones, en realidad lo que te toca es todo el tiempo del mundo para hacer con él lo que siempre has querido. El viernes 20 de noviembre, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Segunda semifinal de Idol Kids. Conéctate al talento.
¿La estrella eres tú?
A la emoción.
Pelos como escarpias.
Conéctate a la diversión.
Vaya pedazo de nivel tiene Idol Kids España.
Idol Kids, segunda semifinal. Esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Levantar una persiana es un gesto tan importante como ver la sonrisa de tus clientes cuando les ofreces tu mejor producto, tu cercanía y la garantía de una compra segura. Levantar una persiana es construir un país. Sigamos apoyando a nuestro comercio. Campaña financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de Comercio de España. Una manera de hacer Europa.
En Yastel.
Reventamos el Black Friday, porque tenemos buenos precios todo el año. Llévate fibra y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Vente a Yastel y olvídate de los precios que suben a los tres meses, porque lo bueno no es caro. Llama al 1510, más info en yastel.com.
Si no nos conoces o si regresas, si quieres un espacio de vida, sea cual sea tu raza, religión o circunstancia, en libertad, una tierra para prosperar, en igualdad, donde hay futuro.
Lo tienes en una de las regiones más extensas de Europa, Castilla y León, tierra de vida, territorio de acogida. Infórmate en la web jcil.es/territorio de acogida, Junta de Castilla y León.
El Eastwood más simpático y mejor acompañado.
¿Qué te parece?
En las dos partes de una relación muy mona.
Si seguimos así, la gente acabará hablando mal de nosotros.
Dos de Clint Eastwood.
Eres un tipo guapísimo.
El domingo por la noche, en 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.